Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues ese soy yo, Carlos Moreno, El Pulpo. Muy buenos días, gracias por estar en la cadena COPE. Son ya las 5 y 5, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo haciendo el primer despertador de la radio en España. Estamos en directo como tú, aportando para que España continúe creciendo, haciendo lo que estás haciendo tú. Hay un montón de gente que está tomándose el primer café de la mañana, otra gente que se está metiendo en la cama después de estar trabajando toda la noche, hay gente que intenta dormir pero no puede, hay gente que está fastidiada, ¿eh? Hay gente que lo está pasando mal y bueno, se pone la radio para ver si mitiga un poquito el dolor y mucha gente lo consigue. Y yo, eso de verdad que me pone muy contento. Me alegra que la radio te acompañe y te haga sentir bien este ratito que estás con nosotros. Así que mi abrazo a la gente que está pasando por un mal momento. Y también a la gente que está trabajando en la soledad física, que mira a la derecha y a la izquierda y no hay nadie. Nada más que a lo mejor muebles, o a lo mejor edificios, o a lo mejor árboles, porque están vigilando un campo. En definitiva, que sabemos que los que trabajamos de noche es una vida complicada y dura, pues hay que hacer comunidad y apoyarnos los unos en los otros, los ponedores de calles. Porque si tú me estás escuchando ahora, como lo hace Conchi Olmedo, que nos acaba de seguir en Twitter, o como lo hace Palmira, pues es que sois ponedores. Y siempre comenzamos montando una calle positiva, una calle que pues no deja de ser una historia bonita y una historia que si no buceas un poco en la prensa, pues a lo mejor no te enteras. Y yo creo que es bueno que sepamos que al margen de la corrupción, que al margen de las guerras o que al margen de elementos desagradables como el venezolano, pues te aseguro que hay cosas que son bonitas. Esta historia que te voy a contar ahora nos llega desde Johannesburgo, en Sudáfrica, y su protagonista es Philani, un hombre que gracias a sus libros pues ha podido salir de la pobreza y superar su adicción a las drogas, a las malditas drogas. Y te aseguro que no es broma. Este joven heredó, siendo un crío, más de 500 libros de un hombre anciano al que su madre había cuidado durante toda su vida. Y esta circunstancia le abrió a un mundo apasionante, ni más ni menos que el de la lectura, por la que desde entonces pues siente una gran afición. Y tras leer cada obra, Philani tenía la costumbre de hacer una breve reseña sobre la misma. Escribía su opinión, sus sensaciones y las críticas que le parecían adecuadas. Un día se dio cuenta de, bueno, pues que esa manía suya le podía servir para ganarse la vida, y así lo hizo. En la calle regalaba a los viandantes los textos que escribía, y si sus palabras les convencían, estos le compraban el libro. El precio oscilaba entre los 70 céntimos y los 7 euros, dependiendo del cariño que les tuviera. Y así lo estuvo haciendo con el medio millar de libros que poseía, hasta que un buen día, pues se cruzó en su camino un director de obras de teatro. Y este hombre decidió contar su historia. Y la fama de Philani, como ves, pues ha llegado hasta nosotros. Ahora este ávido lector ha encontrado trabajo dando charlas sobre su vida y la importancia que los libros han tenido en ella. También ha puesto en marcha un proyecto de alfabetización para ayudar a los niños de bajos recursos de la ciudad. Son historias que molan, son historias que suceden y que está bien que las conozcamos, que no todo es mal rollo, no es todo negativismo lo que nos cuentan una y otra vez en los informativos. Son las 5 y 8, 4 y 8 en Canarias, estamos poniendo las calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
A partir de ya van a empezar a suceder cosas en este programa.
Seguro que Juan Andrés Rubert va a aparecer por aquí en un momento para adelantarnos los contenidos de Herrera en COPE. Hoy es viernes y el programa ya sabes que suele ser muy musical. Veremos lo que nos espera a partir de las 6 de la mañana. Después vamos a hablar con un experto en ciberseguridad que nos va a ilustrar sobre lo vulnerables que son en esta materia las Smart TV. ¿Sabes qué pasa? Que como ahora incorporan micrófono y cámara, pues se nos puede espiar fácilmente.
Yeah.
Y que cualquiera pueda tener por ahí nuestros gritos en casa.
Hombre, por supuesto.
Que los hay de vez en cuando, ¿eh? Hay alguna que otra bronca.
Hombre, lógico.
Como en todas, bueno. Y nosotros, pues tranquilos, sin enterarnos de que esto está pasando. Y antes de que Herrera reciba la del pulpo, dásela bien, que se va de feria. Haz el favor. Vendrá John Uriarte a ponerse nostálgico con el 1-2-3. Se cumplen 45 años de la primera emisión del programa y echando la vista atrás vemos que es tanto lo que nos ha dejado las super tacañonas, los sufridores que se pasaban todo el programa encerrados. Me encanta.
El 1-2-3 ha sido algo de lo más grande de la televisión.
22. Es que son cosas muy grandes.
El dúo sacapuntas, claro. Qué momentazos de la tele, ¿eh?
La Super Bombi, ¿no? Era
sí.
La Bombi.
Y Mayra Gómez, Ken, por favor. Qué dicción, qué manera de leer, qué manera de interpretar.
Todo.
De
es
las
que el
mejores
programa
comunicadoras
completo.
Que ha habido. Sí, sí, sí. Sí
el
sí.
Programa era completo. Las pruebas falsas. Me encanta.
¿Qué programa?
Y hasta aquí puedo leer.
Claro, y es un programa de familia, para toda la familia, que es lo que mola ver en la tele, con toda la familia. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo y en especial en Coruña, ¿qué nos espera el día
pues
de hoy?
Mira, para empezar, vamos a empezar por A Coruña.
Venga.
Qué leches. No va a haber lluvias.
No.
No tendremos lluvias, 16 graditos por la tarde y rondando los 10 por la noche.
Uy, qué bien.
La probabilidad de precipitación por la noche es del 2%. Muy mal se te tiene que dar, Pulpo.
No, perfecto.
Para que no llenes la pelícano
no.
Y te vayas ahí con los hombres que hay a dar un gran show.
No quedan entradas. Y saludo a Moisés y también a Patricia, que son ponedores que nos están escuchando, que están en Coruña y que tienen su entrada y van a esta noche a verme con Hombres G en la Sala Pelícano.
Qué guay, tío. Cómo me gustó la última vez que te fui a ver, ¿eh?
Estuvo guay, ¿eh?
Estuvo muy guay. Además, allí en Pelícano, qué sonido, qué maravilla todo.
Y claro que sí.
Bueno, pues mira, Pulpo, te voy a contar las temperaturas y las lluvias que va a haber en el resto de España.
¿Y esa pose?
¿Y esta? ¿Qué pasa?
Esa pose no es de radio, ¿eh?
Es que la gente no lo puede ver, pero yo estoy aquí con el culo echado así un poco para atrás. Voy a poner un poco cómodo.
Venga.
Venga, va, vamos allá. Suben las temperaturas en el norte peninsular. Y bajan en el sur y en Canarias, pero también suben en Castilla-La Mancha, en el Levante y en Baleares. Tendremos lluvias, precipitaciones y posibles tormentas en el tercio sur de la península y en las Islas Canarias, pero solo en las de mayor relieve.
Uh-huh.
Estas lluvias van a ser fuertes y persistentes en Andalucía y en Huelva, Cádiz y Málaga, así como en el extremo sur de Extremadura y en Castilla-La Mancha.
Muchas gracias, Fran. Lo tendremos en cuenta para el fin de semana y sobre todo para el día de hoy. Estamos a 28 de abril de 2017.
Si te levantas muy temprano y trabajas cuando todos los demás duermen, eso es lo que te convierte en ponedor de calle.
Es
así, ¿no?
Es verdad, sí.
Pero claro, ¿cómo se convierte eso en un título oficial?
Uh-huh.
Pues con nuestro diploma.
La única manera es llamar.
Es que hay que mandarlo, ¿no?
Uh-huh.
Hay que mandar ese diploma.
Sí.
Pero para mandarlo tienes que llamar.
Hay que llamar.
Ellos ya lo han hecho. A ver si tú te animas después de escucharlos.
Yo trabajando.
¿Y dónde estás trabajando? A ver, cuéntame.
En una gasolinera.
En una gasolinera. Oye, tenemos al gremio de gasolineros un poco enfadados con el programa porque nos comentan varios, algunas veces nos han mandado mensajes de que os nombramos poco. Sí que nos acordamos de vosotros.
Sí, alguna vez que otra lo he escuchado yo que la habéis dicho
claro,
por la radio, vamos.
Claro, sí, es verdad. Es que hay veces que, dependiendo de la profesión, pues no se puede competir con los de La Rosca, que nos llaman además un montón, pero ahí estáis los gasolineros dando el callo todas las noches.
Sí, aquí todas las noches tenemos que estar.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Desde dónde me llamas, José Manuel?
Desde Vivero, Lugo.
¿Qué tal? ¿Qué temperatura tenéis por ahí hasta ahora?
Más o menos 12 grados.
Ah, bueno, es una temperatura estupenda.
Sí.
Para un 13 de abril.
No, es para quejarse, no llueve, estamos muy, muy bien.
¿Eres cofrade?
Soy cofrade, sí. Soy cofrade. Y os invito a verla porque aquí viene mucha gente de Madrid.
Bueno, ¿hay alguna particularidad que nos puedas contar? Que seguro que te lo conoces todo perfecto.
Particularidad, te diré.
Sí.
Tenemos procesiones articuladas, o sea, donde las imágenes se mueven.
Ajá.
Las imágenes, que es algo que no sucede y que son imágenes que tienen 500 años, tranquilamente.
Poniendo las calles.
Qué voces tan bonitas tienen nuestros ponedores de calles, ¿eh?
Bonita voz.
Qué bonita voz.
Qué bonita voz, me encanta. Bueno, la historia es que por haber llamado se llevan el diploma oficial de ponedor de calles y esto es lo importante, así que vamos al lío. ¿Cómo puedes llevártelo? Pues nada, llamando al teléfono gratuito 950-6006. Entras en directo, nos cuentas cómo pones las calles y te lo llevas. Bueno, si lo prefieres también puedes mandarnos un correo a poniendolascalles@cope.es y estamos en redes sociales facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles, donde puedes comentar el programa.
Perfecto, son nuestros ponedores y es fundamental que estemos conectados. Y también, desde que tenemos nuestro WhatsApp para notas de audio, la verdad que recibimos un montón de mensajes y también es una forma de interactuar con nosotros que agradecemos mucho. Hoy estamos hablando de lo problemático que es y lo difícil, lo complicado que es darnos de baja de alguno de los servicios que contratamos pues con algún proveedor, ya sea una compañía de gas, de luz, yo qué sé, una plataforma de televisión, una compañía de teléfonos. Es muy complicado y se sufre mucho y encima, claro, te llegan a amenazar con meterte en el RAI y en las NEF. Es impresionante. Bueno, vamos a ver qué nos han contado nuestros ponedores en el 662-942-605.
Hola, buenas noches. Soy Ángel y os llamo desde Valencia. Y a mí me pasó el caso que estaba apuntado en la cadena de estar de gimnasios MAFAE Era un año de permanencia, con la sorpresa que me llevé que al pasar el año y un día me iba a borrar y me dijeron, no, automáticamente si no avisas son otros 6 meses de permanencia. O sea, sé que hasta dentro de 6 meses no me puede quitar.
Hola, buenas noches. Me encanta su programa. Le llamo para informarles del nuevo servicio de Orange Telefónica que ha puesto a su disposición para Poniendo las Calles. Me he tomado la libertad de apuntarles ya. Les llegará el primer pago a finales de este mes. Muchas gracias. Un saludo.
Mi nombre es Miguel. Te he llamado en alguna ocasión tiempo atrás. Imaginante. Y nada, yo quiero hacer una puntualización sobre Orange porque me reclaman desde 7 años 200 pavos que los va a pagar. Como dice el Mota, lo voy a pagar, pero hoy no.
Es que es verdad, es que es muy complicado darse de baja de algún servicio. Bueno, hasta las 6 menos cuarto tenéis oportunidad de sonar en Poniendo las Calles a través de nuestro WhatsApp 662-942-605. ¿Te ha costado darte de baja de alguno de tus proveedores? Cuéntanoslo. 5 y cuarto, 4 y cuarto en Canarias. Si me estás escuchando, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
¡Llegó el viernes! ¡Olé! 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 ¡Los viernes! ¡Olé!
Con Bonnie M, otra de las canciones que suenan a tiempo, a el tiempo. Es lo que estamos hoy pinchando, las canciones que nos pedíais ayer. Está en concreto, es un poquito de prevaricación, la pide Fran Baliño. Conectados y viendo la cantidad de mensajes que recibimos a través de facebook.com/poniendolascalles. Gracias por la interactividad entre la gente que está fuera del estudio y los que estamos aquí dentro.
David nos dice, grande Pulpo, te escucho por toda España, soy camionero. Olé. Un abrazo enorme. Francesco dice, hola Carlos y Bea. Solo quería preguntaros si es posible enviaros un pequeño regalo desde Italia para agradeceros la compañía. ¿Hay una dirección postal de la radio donde yo pueda enviarlo? Un abrazo muy fuerte.
La dirección postal de la cadena COPE es calle Valenzuela número 1, 28014, Madrid. A la atención de Poniendo las Calles.
Pues hola.
Valenzuela 1, 28014, Madrid. 5:18, hora menos en Canarias. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio. Es el 950-6006. Teléfono que el ponedor que entra en antena se lleva el diploma de ponedor de calles con la bandera de España. Eneco, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal andamos?
¿Qué tal, hermano? ¿Por dónde andas? ¿Das?
Pues por Bilbao, aquí andamos, pasando un poquito de frío.
¿Está haciendo fresquito ahora Bilbao?
Sí, 3 graditos. Estamos bien. Estamos
joder,
bien.
Es, la temperatura es muy baja, ¿eh?
Nada, nada, así nos mantenemos bien, así nos mantenemos jóvenes, sin arrugas.
Eso está bien. ¿Qué llevas puesto en Eco ahora?
Pues nada, una chaquetita, la verdad. Mira, no he calculado bien el tiempo.
¿Chaquetita nada más?
No he calculado bien.
¿Camiseta interior o sin camiseta interior?
Nada, nada, nada. Camisa, chaquetita vaquera y ala.
Uf, pues nada.
A pasar el día.
Estarás cogiendo frío, ¿eh?
Nada, un poquito, un poquito.
Y me imagino que estarás despierto porque estás haciendo algo.
Sí, sí, sí. Estoy yendo a la exposición, a trabajar.
¿Una exposición de qué? Cuéntanos.
Sí, de Playmobil. Hemos abierto una exposición de Playmobil aquí en el centro de Bilbao. con más de 10.000 figuras, una pasada, chulísimo. Wow. El paso de la historia, uh-huh. Así, para que la gente, para que los niños aprendan sobre uh-huh. esas cosas, y para que la gente, los más mayores también, que nos gustan los Playmobil, esas cosas, para que disfrutemos también un poquito.
Claro, porque Neko, ¿tú qué años tienes?
Yo tengo 25 años.
25 años.
Pero, sí, yo soy joven todavía.
Eso te iba a decir. Yo que tengo 43, la verdad que yo viví con muchísima ilusión la época de los clics de Famóvil y luego de Playmobil.
Exacto. Por eso te quiero decir que al final da igual la edad que tengas, a todo el mundo le gusta. Uh-huh. A todo el mundo le gusta.
¿Y qué tienen los Playmobil? Vamos a llamarlo ya Playmobil porque es con lo que ya se les conoce a día de hoy.
Vamos a actualizar un poquito, ¿no?
¿Qué tienen los Playmobil que nos transmiten tanta nostalgia?
Yo creo que al final, lo que te acabo de decir, que al final une a todas las generaciones. Todo el mundo ha jugado con ellos, ya sea se llamen Fanmobile, se llamen Playmobil, se llamen como se llame. Uh-huh. Une a todas las generaciones. Y al final todos hemos jugado con ellos, a todos nos gusta. Uh-huh. Es lo más importante.
Lo que mola
es... Yo creo que es lo más importante.
Sí, y además que creo que hay una línea incluso de joyas ahora que se venden. Que son
hay de todo.
Las joyas de Playmobil y son preciosas. Me compré una pulsera de plata súper bonita con la cabeza de un clic, de un muñeco. Y mira,
sí, exactamente.
Y vea, tiene aquí un llavero con un clic. Es que son preciosos. ¿Cuántos tienes tú en casa?
Yo la verdad que joyas de esas no tengo ninguna. Muñecos no sé ni decirte cuántos tengo. Pero vamos, desde el barco aquel que me regalaron cuando era pequeño, el primero que tuve.
Sí.
Luego ya, a partir de aquí ya, muñequitos, vamos, he tenido, pero vamos, no sé, qué cajas tengo entre las cajas.
Bueno, yo me compraba todos los que eran los de policía y todo eso.
Claro, y con la estación y aquello.
Claro. Yo siempre me pedía ser policía y les ponía, les hacía chalequitos de guardia civil y todo. Me acuerdo.
Sí, es lo más importante. Si además en la exposición, te digo, hay gente que lo hace y, o sea, se lo curran, una barbaridad. Uh-huh. Hay gente que lo hace todo, que, vamos, se lo curran ellos a mano, lo pintan a mano, es una barbaridad. Oye. Y que al final los que te venden hechos es una cosa, pero luego la gente customiza, vamos, eso es espectacular.
En Eco, al que le gustan los Playmobil, ¿tú les consideras o nos consideramos frikis?
Nada. Nos consideramos niños un poquito mayores que nos gusta recordarlo en algunos momentos.
Uh-huh.
Claro que sí.
Ajá. ¿Y la gente cómo puede ver esa exposición, en Eco?
Pues nada, simplemente yendo ahí al centro de Bilbao, delante de la Alhóndiga de Bilbao, en la Alameda Real de 49, y pasándose por allí. Y aquí estamos encantados de recibirles y que vengan, que lo vean, colegios, la gente, los mayores, los niños, todo el mundo. El que quiera venir, que venga y que nos pregunte, y aquí estamos.
Qué bien, macho. Bueno, pues tú tendrás que descansar un ratito porque hoy te esperará un día, fíjate, con el puente y con todo, me imagino que te va a visitar un montón de gente.
Eso te iba a decir. Ahora encima que empieza el fin de semana y el lunes que es fiesta.
Claro.
Vamos, aquí va a estar esto de bote en bote. Pero bueno, está bien.
Qué
eso
bien,
es lo bueno.
Qué bien.
Que la gente disfrute y ver la cara de la gente. Qué como disfruta, sobre todo los niños.
Qué bien, Eneco. Mil gracias por llamarnos y por contárnoslo, ¿vale?
A vosotros, chicos. Que vaya muy bien.
Hasta luego, hermano. Mucha suerte.
Venga,
con los Playmobil en Bilbao. Las 5:22, hora menos en Canarias. Juan Andrés, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Yo tenía el barco pirata, ¿eh?
El barco pirata, yo también lo tenía.
Me acuerdo de pequeñito que cruzaba todo el pasillo como si fuera el Atlántico y era una gozada.
Uh-huh. El barco pirata lo tiene mi crío ahora.
Es que es alucinante eso.
Aún lo guardo de recuerdo, ¿eh? Le dije a mi madre que por favor no lo tirara, porque es que ahí hay muchos años, mucha dedicación, mucha infancia. O sea, tiempo. Es como quitarme un brazo.
Y muchas piezas perdidas.
Muchísimas.
Alguna va desapareciendo.
Y aparecen luego, mueves un sofá y aparecen abajo muñecos. ¿Dónde lo guardabais? Porque yo tenía un colón de detergente, o sea, un bote uh-huh. de colón de detergente, y ahí los guardaba todos.
Yo tenía una caja grande de cartón.
Uh-huh.
Y lo metíamos ahí, mi madre me lo precintaba, me acuerdo, para que no se perdiera ninguno.
Uh-huh.
Y lo tenía en el altillo de mi estantería.
Qué bueno. Hay un local en Madrid que se llama Suéltate el Pelo, que tiene uh-huh. muchísimos, tiene una vitrina de clics de Playmobil que alucinas. Hay de Playmobil y de Famóvil.
Qué
y claro, son añoranzas.
Sí, sí, ya te digo.
¿Qué tal estás, Juan Andrés?
Pues estoy muy bien, ya de viernes, imagino que como todos.
Como loco, ¿eh?
Sí, sí.
Estás diciendo, ¿y por qué no me voy ya a casa, verdad?
Pues sí, pero bueno, tenemos todavía muchísimo por delante porque está Carlos Herrera, vamos, a las puertas de empezar su programa a las 6 de la mañana. Lo primero de todo, a las 8:30 el análisis correrá a cargo de Nicolás Redondo, David Gistao y Jorge Bustos para comentar los temas de actualidad nacional e internacional de este viernes 28 de abril. También estaremos muy pendientes de ese viaje que va a realizar el Papa Francisco hoy a El Cairo, Egipto. Y hoy, como es viernes, Pulpo, le cedemos todo el protagonismo a la música. En Radio Carlitos estará con nosotros Antonio Carmona.
¡Ole!
De Ketama. Y vamos a recordar, Pulpo, si te parece, uno de los mejores momentos de ayer, en nuestra Hora de los Fósforos, ayer que se hablaba sobre los feriantes de Sevilla, que está la feria ahí a la vuelta de la esquina. Llamó Castora, una fósforo, para hablar de los cacharritos de la feria de Sevilla. Y acabaron todos, pues, hablando de fajas.
Esa familia Albarrán que tengo es maravillosa, maravillosa, pero son de mucha faja.
Les gusta las pajas.
Por eso le digo, claro. Y no las quiero, no las quiero. Es que las odio.
Y en pintura ya.
Claro. No, no, y en pintura.
No sabe cómo la comprendo, señora. Sí. Porque...
A ti te pasa lo mismo.
Los herreros también son mucho de faja tubular.
Muchos años de faja. Muchos años modelando esa figura.
Oye, es todo perdonadme, mentira, perdonadme. Sí, sí, yo me he llegado a poner alguna faja.
Sí, Dios, tubular, Dios. Faja tubular.
¿Cómo hemos acabado en ese punto?
Hombre,
perdón.
Sería por alguna lesión, Carlos.
¿Tú eres de fajas, Pulpo?
Pues mira, yo también he utilizado faja. Pues... Yo he utilizado faja para correr, para sudar, ¿sí? Más, sí, sí. Y era una faja que era de mi padre. Y era una faja que me cubrían los muslos y me llegaban por debajo de los pezones. entonces ahí se juntaba todo el sudor y lo abría la gomita por el muslo y no veas lo que salía por ahí.
Oye, ¿y te sirvió mucho?
Me sirvió bastante, por supuesto. Yo tuve una época de correr una barbaridad.
Yo faja, te voy a confesar, que me puse solo... cuando me vestí de fallero, ya está.
No, claro, también es verdad. También es verdad. Bueno, Juan Andrés, buen fin de semana.
Igualmente, chicos.
Muchas gracias. Hasta luego. Estamos a viernes 28 de abril. Santos Juan Bautista de la Salle, fundador de los Hermanos de la Salle, Epifanio Obispo y Aquilina Mártir. Estamos en la semana de Bob Marley. Esta semana es muy especial. La semana que viene ya ha ganado por goleada el último de la fila en la votación que poníamos en marcha ayer. Un 69% el último de la fila y un 30 y tantos el otro grupo, que es Radio Futura. 62 el último de la fila, 38 a Radio Futura. Así que ahí tenéis el dato. A ver, vamos a repasar. Hoy vamos a escuchar una canción que compuso, creo yo, que fue en el 79, durante un viaje en avión, mientras sus colegas experimentaban nuevos ritmos con la guitarra. Me imagino que se habrían tomado cualquier cosa y estaban concentrados. Y a partir de entonces, digamos que el género del reggae empezó a cambiar. Se empezó a llamar también el dancehall, uno de los géneros por excelencia en Jamaica. Y esta es la canción de reggae más bailable de la historia. Es el Could You Be Love, que suena en COPE mientras ponemos las calles. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por escucharnos. Bueno, vamos a entrar en materia porque realmente les estamos llamando televisores inteligentes, pero está claro que la inteligencia está en la gente que lo fabrica. Y está claro también que cada vez se venden más los Smart TV, las televisiones inteligentes, y este tipo de aparato resulta que puede ser menos fiable de lo que nos podríamos llegar a imaginar. Y atención, porque el sistema operativo que utilizan es muchísimo más vulnerable de lo que nos imaginamos. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que sin darnos cuenta, estamos metiendo en casa a un extraño, y no estoy exagerando para nada. Marco Antonio Lozano es experto en ciberseguridad del Instituto Nacional de Ciberseguridad de INCIBE y está poniendo las calles con nosotros. Marco Antonio Lozano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros y, sobre todo, desde el punto de vista de un experto, echarnos un cable, porque yo creo que no exagero nada cuando estamos diciendo y contando en más de una ocasión que un Smart TV, una televisión conectada a Internet en nuestro propio salón, nos puede estar investigando.
Bueno, ocurre un poco más o menos lo mismo que ocurría con los primeros smartphones, ¿de acuerdo? O sea, son sistemas que vienen con unos sistemas operativos embebidos y con unas funcionalidades que sí que pueden proporcionar a los ciberdelincuentes o a gente que quiere pues intentar espiarnos por ciertas funcionalidades o ciertas facilidades a la hora, pues por ejemplo, de utilizar la cámara integrada de televisión que traen, el micrófono y demás elementos que pueden ser vulnerados a través de Internet. Lógicamente, las Smart TVs son dispositivos que conectamos a una red y, por lo tanto, pueden ser vulnerables en este sentido.
Los malos, los cacos, ¿cómo saben que hay una Smart TV colocada en un salón que es vulnerable a que se active esa cámara de televisión y puedan estar viendo lo que sucede frente a ese televisor?
Bueno, pues normalmente todos los sistemas operativos, a la hora de cuando se realiza, como nosotros denominamos, un escaneo, una investigación sobre una red en concreto, pues esos sistemas operativos tienen un nombre o algún tipo de definición, por ejemplo, a la hora de emitir algún tipo de paquete, alguna cosa, que son capaces de determinar que se trata, por ejemplo, de un sistema operativo que viene integrado en una Smart TV, en un frigo inteligente, en un smartphone, en un ordenador convencional, etcétera. ¿Qué ocurre? Que una vez que tienen esa información, pues pueden lanzar algún tipo de ataque para intentar explotar alguna vulnerabilidad que afecta a este tipo de dispositivos. Normalmente, en la actualidad, casi todos los Smart TVs, no podemos decir que el 100%, pero casi todos integran en el sistema operativo Android, ¿vale? Con una versión diferente, modificada especialmente para que funcione en esto que ahora se viene denominando IoT o Internet de las Cosas. Entonces es relativamente sencillo con una aplicación desde un ordenador pues tratar de identificar qué elementos pues pertenecen, pues por ejemplo, a un Smart TV o incluso, no sé si conoces pues el tema de las bombillas Wi-Fi y demás, que somos capaces de conectarlas a través de Internet, pues bueno, este tipo de elementos son capaces, o sea, somos capaces de identificar si se trata de una bombilla, una televisión, una radio, un frigorífico, cualquier elemento.
¿Y qué están haciendo las marcas de televisores, de los Smart TV, en favor de la seguridad? Porque a lo mejor con una simple actualización del sistema podríamos estar solucionando el problema.
Bueno, realmente volvemos a poner otra vez el mismo símil que ocurre con los smartphones. De acuerdo, los fabricantes, por desgracia, aunque no es desafortunado el comentario que voy a hacer, priman más sobre la usabilidad y funcionalidad de los dispositivos que no sobre la seguridad de los dispositivos. ¿Qué quiere decir? Que busca mucho más lo que es la funcionalidad del usuario, es decir, que tengan todas las posibilidades, pues por ejemplo, como ocurre con el Chromecast, es decir, que tengan muchas facilidades para poder ver contenidos interactivos o programas de televisión o otro tipo de aplicaciones en sus televisores, que no investigar acerca de las posibles fallas de seguridad o problemas que puedan existir en este tipo de conexiones. ¿Qué ocurre? Pues bueno, al final que los usuarios, pues lógicamente no se preocupan tampoco, no somos muy conscientes de que ese tipo de dispositivos pueden estar sujetos a muchas amenazas y realmente lo que buscamos es que nos funcione, pues por ejemplo, que estamos viendo una serie en nuestra tableta, pues se reproduzca adecuadamente en la televisión.
Claro.
Si eso tiene algún tipo de problema de seguridad a nivel de conectividad o nos puede suponer algún tipo de fallo que nos pueda afectar, pues eso, que nos puedan infectar con un malware que active el micro o la cámara de nuestra televisión, pues a nosotros muchas veces nos da igual. Lo que queremos es que la funcionalidad de poder reproducir vídeos o fotos de nuestro smartphone en la televisión esté disponible. Lógicamente, no está de más, pues oye, tener algunas medidas, pues si tenemos una cámara, lo de poner el positan, que suena un poco...
Es muy práctico, no sé, eso. Antiguo. Eso es muy práctico.
Puede ser bastante práctico. El tema de los micros y demás también. Luego debemos recordar también que hay algunos países que, por ejemplo, permiten en los términos de contrato y los acuerdos a la hora de comprar un dispositivo, una televisión que viene con cámara y micrófono, que en algunos países como China pues permiten el espionaje, por decirlo de alguna manera.
Pero eso es la letra pequeña, me recuerda un poco a lo de las preferentes de los bancos de los últimos años. O sea, es una letra pequeña que mucha gente que compra ese televisor no sabe que está autorizando a que en un momento dado, si alguien quiere, pues de Sony, de Samsung, de la marca que sea, de LG, pues que le está autorizando a que active la cámara y que nos escuchen cuando ellos quieran.
Claro, ocurre lo mismo que con los smartphones, es decir, hay smartphones, nosotros si compramos un smartphone a nivel europeo eso no va a ocurrir nunca o no debería de ocurrir nunca, ¿de acuerdo? Porque en el momento que un smartphone fabricado pues en China, en Corea, en cualquier sitio llega a la Unión Europea, ese smartphone tiene que estar adecuado a la normativa de la Unión Europea. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si compramos un smartphone directamente a China o compramos un Smart TV directamente a China? Esas cosas, por ejemplo, muchos usuarios no la tienen en cuenta y sí que tienen que considerar que muchas veces vienen con cierto software, bloatware o como queramos llamarlo, es decir, un software preinstalado que nosotros, en principio, no sabemos que lo tiene y, sin embargo, está ocurriendo que esa información pues está propagando de una manera pues más o menos que puede ser que no nos afecte de ninguna de ningún modo, pero que por lo menos sepan que puede ocurrir que nuestro televisor pues esté haciendo un poco de espía.
Sí, sí, me lo creo absolutamente. Marc Antonio Lozano, tengo que decirte una cosa. Siempre que hablas, de verdad, que nos aclaras un montón la cantidad de dudas que tenemos al respecto. En Incibe trabajáis muy bien.
Muchas gracias a vosotros, hombre, y estamos para ayudar a todos los usuarios. Cualquier problema que exista relacionado con la ciberseguridad de los usuarios, recordad que la Oficina de Seguridad de Internet y en la página del Estudio Nacional estamos a disposición de todos los usuarios para aclarar cualquier tipo de duda relacionada con ciberseguridad.
Un abrazo, hermano, mil gracias.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Hasta luego, seguimos en COPE, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. El Papa visita Egipto 17 años después de que lo hiciera Juan Pablo II.
Beso anche alle comunità cristiane.
Y Ángel Expósito te lo cuenta desde el Cairo.
Hoy emitimos desde aquí la tarde de COPE.
La tarde se adentra en las calles de un país en estado de emergencia para hablar con cristianos coptos, con egipcios, para comprobar cómo la amenaza yihadista golpea también al turismo. Este viernes desde las 3, la tarde de Ángel Expósito desde Egipto con motivo de la visita del Papa Francisco. COPE, referentes que se hacen oír.
Y 35 a las 5 y luego la rima en Murcia 12 grados, ahora mismo en Vigo 7, Coruña 6, Madrid 1 gradito, hace bastante frío, 5 en Zaragoza, 7 en Barcelona, 13 en Córdoba y lloviendo, 15 en Sevilla y lloviendo, 16 en Cádiz y lloviendo, Valencia 7, Palma de Mallorca 6 y nuestro facebook.com/poniendolascalles con un montón de participación.
Allí tenemos a Vichy Barboza. Buenos días, ponedores, por fin es viernes, así que con mucho ánimo arrancamos poniendo las calles. Os comento que me encanta muchísimo, Pulpo, cuando nombras los santos y cuando dices eso de y juntos vamos a por el viernes. Porfa, claro. Pulpo, dedícamelo.
Claro, y juntos vamos a por el viernes.
Esto es para Vichy Barboza. Bueno, Víctor Bladud, ¿qué tal estás? Hola, hola, Bea. Os mando un abrazo desde aquí, de Alicante. Os escucho a diario y de verdad que el tiempo se pasa más a menos. Os abrazo, lo estáis sintiendo. También tenemos a Juan Carlos Bañuls, que directamente nos ha mandado una foto.
A la que yo creo que grande,
es bastante...
¿no? Es un pescadero y tiene un pulpo, es enorme, es más grande que él, ¿eh?
Tremendo.
Increíble. Oye, en Facebook estoy viendo, Bea, que es que somos ya 8.880 seguidores.
Un montón.
Espectacular. Mil gracias. A ver si crecemos este fin de semana y el lunes arrancamos con 8.900. Tenemos que conseguir 20, así que mencionaremos a los que nos sigan.
Muy bien. Hola, buenos días. Voy en el metro de Múnich, de camino al trabajo en el aeropuerto. Os escucho todas las mañanas cuando tengo turno de mañana, casi en mayo, y hoy en Múnich nevando. Sí, nevando. Un abrazo, Dani.
45 años no es nada, se pasa en lo que tardas en decir un 2, 3, respondo otra vez. Y en 1972, pues nacía el concurso más legendario de la historia de la televisión en España. El programa lo firmaba Chicho Ibáñez Serrador. Cumple ahora 4 décadas y media y queremos hacerle un pequeño homenaje gracias a John Uriarte. John, buenos días.
Muy buenos días, ponedores. Muy buenos días, Pulpo.
El otro día te estuve escuchando con Expósito. Qué bien lo pasasteis.
Sí.
Qué homenaje tan bonito al gran programa de televisión.
Sí.
Y qué merecido es. Yo pienso que lo es, ¿eh?
Sí, porque se trata de probablemente el referente de todos los concursos que después llegaron. Y además tiene muchos misterios, muchas historias. Muchas curiosidades, entre otras que Expósito participó y se llevó 15.000 pesetas.
Eso lo dijo, que sí. Ángel Expósito participó en el propio programa.
Es que ha habido mucha gente que ha pasado por el 1-2-3 porque fueron muchos años. Por cierto, fíjate, cosas curiosas. Se estrenó tal día que el lunes pasado, un 24 de abril de 1972. Bueno, pues todos creíamos que el 1-2-3 se solía ver el viernes. Y es así. Pero el primero de todos, el primer programa, se emitió un lunes.
¡Qué curioso! ¿Un lunes?
Un lunes, sí. Dicen que es porque, como estaba considerado un poco más para público más mayor en vez de para niños y tal, pues por eso lo pusieron un lunes. Muy sea curioso. Como fuere, fue un lunes. No es lo único extraño. Hablando de sorpresas, ¿sabes quién cantaba y quién estaba detrás de la voz de la calabaza Ruperta?
No tengo ni idea.
Pues mira, vamos a escuchar este corte en el que metemos la voz de Ruperta y la voz que está detrás de ella.
A ver.
Esta es Ruperta. El propio Chicho.
¿Era Chicho?
Mira, escucha.
¡Qué bueno, macho! Gracias. ¡Qué bueno, qué bueno!
Mira, he de decir que esto lo descubrimos un día por casualidad, porque empezamos a ralentizar la voz de Ruperta, y entonces nos dimos cuenta, esto puedes hacerlo hoy en día con la tecnología que hay y tal, y lo que hicimos fue al revés de lo que hicieron ellos. Ellos
acelerarlo.
Aceleraron para que pareciera una voz de personaje así, tipo divertido, y nosotros le dimos la vuelta y hemos sacado la original, que es la de Chicho Ibáñez Herrador.
¡Qué grande, macho! ¡Qué grande! El formato era del propio Narciso Ibáñez Herrador, ¿no?
Sí, pero de todas formas, es curioso, mira, al principio, su padre, el padre de Chicho, Narciso Báñez Menta, el gran actor, le dijo, ¿a dónde vas? Que eso es una porquería, hacer un concurso, es una banalidad, tú tienes que hacer cosas más gordas. Y entonces, no sé si por ello o por qué, no aparecía en los créditos como director Chicho, solamente ponía al principio, si algo falla, el responsable es Chicho Ibáñez Herrador.
Seguro que eso tiene algún significado y a lo mejor era ese, ocultar un poco la máxima responsabilidad.
Sí. De todas formas, luego vamos a ir descubriendo de dónde vienen algunas de las pruebas y cómo se gestó este programa. Pero bueno, también fueron famosas sus despedidas de temporada y las bienvenidas, ¿verdad?
Mira, y hablando, por ejemplo, de los pilares del 1-2-3, tenemos que hacerlo, pues bueno, con los conductores del 1-2-3. Vamos a empezar con uno de los grandes que tuvo este programa, el gran Kiko Ledgard.
Buenas noches y gracias por venir a jugar con nosotros al 1-2-3, respondo otra vez. Es que aunque yo no soy muy dado a estas cosas, después de haber pasado tantas semanas juntos jugando todos los lunes, uno siente la pena de que se vaya la nostalgia, la despedida y no quiero acostumbrarme. Es que el programa ha significado para todos nosotros mucho, realmente mucho.
Estaba emocionado.
Hombre, claro.
Muy emocionado porque este hombre, Enrique Rodolfo Ledgard Jiménez, estuvo del 72 al 73 en la primera temporada y luego del 76 al 78. En total fueron 138 programas. La subasta final estaba, por cierto, basada en un programa que él, que Kiko Ledgard, hacía en Perú, que se llamaba Haga Negocio con Kiko, y que tenía que ver con otro programa de Estados Unidos que se llamaba Let's Make a Deal, y con un teorema, el de Monty Hall, llamado así precisamente por el presentador de este programa, que era, si tú tienes tres opciones, tres cajas o tienes tres puertas, vas a elegir siempre una, pero luego te van a obligar a cambiar y entonces te vas a cometer el error, porque si tú, cuando eliges la segunda, bueno, no voy a enrollarme ahora, no, pero si queréis buscarlo por internet, se llama el teorema de Monty Hall. Y ahí te explica la clave, la esencia de ese juego que era precisamente luego el más vital del 1-2-3.
La vistosidad, luego todo el juego que le daba, también le daba el toque humano, el toque de humor, las presentaciones musicales. Es que tocó todos los palos, ¿eh?
Todos los palos porque, mira, mezclaba por un lado lo que era la cultura, que era la primera fase.
Sí.
Por otro lado metía la parte física, que eran las pruebas de la segunda parte. Y por otro lado la subasta, que era un poco de intuición y un poco de suerte. Por cierto, todo esto aderezado por la gran presentación de Kiko, que era un genio presentando, elegante, vestido de negro, con pajarita, era un caballero peruano impecable que bordaba las tres fases, como digo, finales del programa. Las preguntas, prueba de habilidad y subasta final.
La verdad que, claro, Kiko Ledgard se tuvo que marchar, no parecía nada buscar un buen sustituto, pero de repente apareció ella, Mayra Gómez Kemp. Yo creo que lo hizo extraordinariamente bien. Una dicción perfecta, una verborrea intachable y una capacidad de síntesis y de manejar la cultura y las cosas que tenía que hacer a la hora de presentar, que eran increíbles. Mayra Gómez Kemp.
Buenas noches y muchas gracias también a todos ustedes por estar de nuevo en 1-2-3.
Perdóneme, es que yo no acabo de comprender cómo viene usted vestido de esquilache en un programa como el de hoy que está dedicado a la lotería.
Fíjate qué gente ha presentado.
Jordi Estadella, qué bueno.
Jordi Estadella, que era un pedazo de presentador y un gran tipo, por cierto, y una gran persona.
Y un gran actor de doblaje.
Sí, señor. Pues bueno, pues mira, escuchábamos por orden, claro, si estaba Kiko, luego estuvo Mayra Gómez Kemp y luego Jordi Estadella. Pues hablando de Mayra, que decían que tenía memoria fotográfica y era capaz de aprenderse absolutamente todo de memoria. Bueno. Por eso no se equivocaba nunca y era fantástica. Bueno, y lo sigue siendo. Y desde luego, cada vez que ha salido ahora para recordarlo de 1-2-3, pese a estar muy pochita, ha conseguido luchar contra la enfermedad y ahí está al pie del cañón. Bueno, pues desde 1982 hasta el 88, Mayra inmortalizó la frase, y hasta aquí puedo leer. Que siempre decía ella, que te da una rabia en casa. Porque era muy habilidosa en eso. Por cierto, Mayra nació en Cuba. Así que el primer presentador nacido en España fue Jordi Estadella.
¡Ah, qué bueno!
Teniendo en cuenta además que también era uruguayo, Chicho Ibáñez Herrador es uruguayo, Chicho Ibáñez Herrador, pues fíjate, era el primer español, digamos,
qué bueno,
que estaba ahí en la pomada. Oh. Cuenta Mayra que se llevó un gran disgusto al saber que no contaba a Chicho con ella en el retorno de 1991.
Claro.
Temporada en la que, como decimos, está de ella. Y Miriam Díaz Aroca, no olvidemos, comparten la conducción del 1-2-3.
Pero fíjate, John, este homenaje al concurso que nació hace hoy 45 años, tenemos que recordar a otros dos presentadores en esta última etapa. Uno de ellos, José María Bach, y el otro, el gran Luis Roderas.
José María Bach.
Señoras y señores, muy buenas noches, muchísimas gracias por su atención. Bienvenidos a esta nueva etapa del 1-2-3.
Luis Roderas.
Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a este 1-2-3 a leer esta vez.
Es curioso porque según en qué época hayas nacido, tú eras o de Kiko, o claro, de Mayra, claro, o de Jordi Estadella, o de José María Bach, o de Luis Roderas. José María Bach solamente estuvo, fue en 1993, lo presentó durante 18 entregas y luego el concurso desapareció, no aparecía. Y ya en 2004 regresó, en este caso con Luis Roderas, para 19 programas.
Es una pena, ¿eh? Es una pena porque ahí se iba viendo como que ya no era lo mismo, como que ya había cambiado
claro,
mucho.
Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que es que la gente de hoy en día ya el ritmo de televisión que se ve ahora es un ritmo brutal y
diferente.
Aquello pues era, claro, era un programa de aquella índole y de aquellas características, pero de todas formas, pues bueno, pues mira, los nostálgicos lo vimos, disfrutamos la primera entrega de Luis Roderas, arrasó y luego ya fue diluyéndose poco a poco, pero bueno, ahí estuve 19 programas que hoy en día se daría alguno con un canto los
días, la verdad que sí,
tal y como está
la verdad que sí.
Por cierto, se barajaron posibles presentadores, fíjate, en su día, como Emilio Aragón, era un chavalito.
Muy bien.
Que lo hubiera hecho bien, seguro, ¿eh?
Sí,
Emilio lo hubiera hecho seguro bien. Raúl Sender, fíjate,
hombre,
que
Raúl
era
Sender,
cómico.
Pero participaba en gags de risa en el propio 1-2-3.
De hecho, ya podemos avanzar que la semana que viene vamos a hablar de los cómicos que pasaron, porque es alucinante. No ya los que pasaron, los que no pasaron. Es que no creo que hubo uno en España que no pasara. Si bueno, eras bueno, pasabas por allí.
Raúl Sender fue uno de los grandes, ¿eh?
Sí, 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 sí. Pero bueno, de todas formas, hubo algunos que no trascendieron, pero que yo te puedo decir que sé de algunos que estuvieron a punto de presentar el 1-2-3 y no presentaron, pero hasta
qué
aquí,
bueno,
hasta aquí,
hasta aquí puedes leer, ¿no? Qué bien te ha venido esa frase, ¿eh, pirata? Claro.
¡Ah!
¡Qué barbaridad! Bueno, está claro que la presentación era muy importante en el 1-2-3. Era tan importante o más, a lo mejor, que ciertos personajes. Por ejemplo, uno de ellos que todo el mundo recuerda eran los Supertacañones y Don Cicuta.
Hola, Don Cicuta, buenas noches, ¿cómo le va?
¿Y esta noche qué? Por lo que veo, las secretarias van vestidas como siempre.
Y solo lo veo acompañado de sus dos compinches.
¿Eh?
Sus colaboradores, digo. Claro.
Oh. ¡Empiece ahora mismo!
¡Empiece ahora mismo!
Palabras,
tenía una mala leche.
Era teatro puro, ¿eh?
Sí, señor.
O sea, era una
puro
representación magnífica.
El mítico Valentín Tornos, alias Don Cicuta, que se encargaba de criticarlo todo y de tocar la campana cuando se equivocaban los concursantes, cuando repetían una respuesta o terminaba el tiempo. Le acompañaban, siempre hablamos de los tacañones, pero no decíamos quiénes eran. Bueno, pues eran Arnaldo Cicutilla y Remigio Cicutilla, que estaban interpretados por Javier Pajares e Ignacio Pérez.
Es curiosísimo lo que estás contando, John.
Son personajes, además, de los que todos... Yo, por ejemplo, tengo 51 tacos, los de mi generación somos los de Valentín Tornos, los de Don Cicuta. Pero es que luego vinieron otros, de las que luego vamos a hablar, que también fueron muy famosas. Y es que en el retorno del programa del 76, Tornos estaba pochito de salud, y lo sustituyeron pues varios Cicutas, y entre ellos estuvo el mismísimo Juan Tamariz.
Qué grande Juan Tamariz! Pero, sin embargo, habrá muchos ponentes que ahora mismo estarán diciendo, ¿será verdad o no será verdad que Martes y Trece llegaron a participar como tacañones cuando eran trío? ¿Eso es verdad o no es verdad?
Sí, señor, en el año 82,
¿sí?
Muy poquito tiempo, 4 o 5 programas estuvieron, pero vamos, funcionaron como tacañones, sí. ¿Hay algún vídeo por internet en el cual se les ve? O sea que...
Tendría mucha magia ver a los tres, Martes y Trece, a los tres, digo bien.
Sí.
Porque así fue como comenzaron, pero nos llama muchísimo la atención. Sin embargo, la auténtica revolución de las tacañones llegó con estas.
¿A qué va dedicado el programa de hoy? ¿A los salvajes o a la moda pelota picada? A ninguna de las dos. ¿A los ultrasur?
Tampoco.
¿A la historia del tango?
Hoy el programa va dedicado a la magia.
¡A la magia!
Es que con el humor te puedes permitir tantas cosas y tantas licencias, ¿verdad que sí?
Sí, señor. Las hermanas Hurtado eran la viuda de Poco, la Seño, la Maripuri, recién llegadas de Tacañón del Todo. Llegaron en 1982 y ya no se fueron hasta el 94. Era mítica su frase, ¡vamos que no vamos! Que yo todavía la digo.
Me lo creo.
¡Vamos que no vamos!
Me lo creo.
Bueno, la verdad es que las hermanas Hurtado fueron maravillosas y aportaron además esa parte femenina al programa, que era justo cuando empezó Mayra Gómez-Ken, con lo cual el programa era absolutamente femenino.
Sí, sí, y además que había una parte positiva, una parte negativa, quizá sí. Esto lo vamos a dejar para la semana que viene.
Sí, porque además, mira, hubo un intento de Chicho de cambiarlas por otro personaje, pero ellas acabaron regresando. Si te parece, la parte negativa del programa la dejamos aquí y vale. La positiva la semana que viene.
Fundamental. Gracias, John Uriarte.
Hasta la semana
que viene. Un abrazo muy fuerte. Ponedores, estamos recordando el 1-2-3, magnífico programa de televisión. Las 5:49 de la mañana, 4:49 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos terminando de poner las calles porque ya llega Carlos Herrera a levantar España. Herrera, Carlos, buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
Qué grande fue el 1-2-3, ¿verdad?
Verdad. Hubo mucho talento por parte de muchas personas. Primero, el gran Chicho, ¿sí? El único incomparable Chicho. Uh-huh. El elegantísimo, ese gran señor que era Kiko Ledgar.
Qué bueno, ¿le conociste?
No le conocí a Kiko Ledgar, no. Simplemente, mira, estaba en esa escuela de presentadores sudamericanos que llegaron a España y que dieron tan nota de calidad, como Raúl Matas, por ejemplo.
Por ejemplo.
Un señorazo de aquellos que no, en fin, no quedan, ¿no? Y luego la impagable Mayra, ¿no? El otro día hablábamos con Mayra, precisamente.
¿Cómo
el
programa.
Bien, ella estaba bien. Hombre, no es la Mayra que tú conociste, pero es una Mayra estupenda. Y nos contó muchas cosas del programa y nos, en fin, pasamos un rato con ella muy bueno.
Qué buena era Mayra, Carlos. O sea,
muy buena.
Qué dicción y qué voz, que nosotros siempre nos fijamos en el tema de la voz, ¿verdad?
Que todo, la voz, la elegancia, todo puesto en su justo punto, maravilloso, única e incomparable.
Sí, además que es que Chicho obligaba, entre comillas, ¿no? Daba mucha caña para que los presentadores se supiesen los guiones de cabo a rabo y no permitía un fallo, y Mayra es que no se equivocaba, ¿eh?
No se equivocaba.
Memorizaba y lo hacía muy bien. Bueno, fíjate, vamos a estar 5 minutitos juntos, pero lo vamos a hacer muy bien y vamos a estar muy a gustito. Vamos a recordar al gran Chuck Berry porque tenemos sorpresa. Vamos a recordar que Chuck Berry se nos iba un 18 de marzo de 2017. Moría a los 90 años. 90 años llegó a cumplir. Nacía un 18 de octubre del 26 en San Luis, en Missouri. Y qué joyas de canciones y qué energía, ¿eh?
Sí, señor.
Bueno, Herrera, ya queda menos para el 16 de junio, es la fecha que se ha elegido para lanzar al mercado Chuck, el nuevo disco de, sí, te lo digo bien, de Chuck Berry. Hoy ya estás escuchando la segunda de las canciones que ya están disponibles para los fans de este genio de la guitarra. Es la canción que abre el disco, se llama Wonderful Woman, y es una canción que canta el propio Chuck, que lo dejó grabado, lógicamente, antes de morirse, junto a su hijo y también junto a su nieto, el gran Charles Berry III.
Gente más buena, ¿eh?
Sí. Lo llevan en la sangre, no lo pueden negar.
Qué gente más buena.
Es que los viernes hay que buscar calidad, porque te me vienes abajo.
No, estoy abajo ya directamente.
Te noto y flojillo, ¿eh?
Sí, pues bueno, es que odio los viernes. Menos mal que los lunes me dan la vida. Con la esperanza puesta en el lunes, pues aquí estoy.
Hay gente ahora mismo que le provoca sacadas con eso, ¿eh?
Sí. ¿Por qué a la gente le gustará esto del viernes? Oye, qué irresponsabilidad con lo bien que se está aquí.
El malestar llega el domingo por la tarde. Así te lo digo, el domingo por la tarde ya hay gente que se empieza a sentir mal.
Nada, esos domingos por la tarde, además si llueve como llueve hoy, aquí en Sevilla está cayendo, lleva lloviendo 12 horas.
Ahora sí que está cayendo la del pulpo, ¿no?
De la del pulpo, la del pulpo.
Qué grande. Bueno, en 1959, hoy estamos de cumpleaños para otra de las artistas que después de esa canción, esta pobrecita, esta criatura, no podemos decir que tuvo otra canción. Es que
Sheena Easton, ¿no?
Sí, Sheena Easton. Es que después de esto no hizo nada. Estamos ahora en el 81, ¿eh?
Hay una cosita de Sheena Easton.
Flojita.
Por ahí, sí, está mal. Esta canción realmente quien la crea es Dolly Parton.
Dolly Parton, exacto.
Sí, sí. Uh-huh.
Nombre original, Sheena Shirley Orr. Nace en Reino Unido. Y esta canción hizo felices a muchas personas. Herrera, yo te dejo, me voy a Coruña. Esta noche presento un concierto de Hombres G en la Sala Pelícano. No queda ni un ticket. El Pulpo y Hombres G. Bestial la fiesta.
Qué combinación. Bueno, me iba yo también, ¿eh?
Hombre,
no puedo porque tengo una celebración familiar, pero...
Bueno, pues si te no tienes que apuntar a una, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Bueno, pues buen fin de semana, hermano.
Ea.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.